un podcast de Cooperativa.
Catherine Vergara se convirtió en la ganadora en la categoría Doctorado de For Women in Science 2023, reconocimiento que destacó su trabajo en el área de la educación, donde aplicó talleres de robótica para desarrollar habilidades metacognitivas en estudiantes de contextos vulnerables. Sobre esto y más, conversamos con la ganadora de la edición de este año, Catherine Vergara. Mi nombre es Jorge Lira y aquí comienza otra entrega de Congreso Futuro.
Muy bien, gracias Jorge por invitarme.
Oye, arroba STEMtivista, para que la chequeen ahí, está en TikTok y en Instagram también. Espérate, la primera pregunta, ¿estás en Chile o estás en Nueva York?
Estoy en Chile, llegué hace poquito, ya. Así que estoy ahí acostumbrándome a la nueva primavera, ¿no? Con este clima tan,
se pasó.
Tan invernal.
Sí, no, se pasó. Sí, todo, en realidad, claro, porque nosotros el otro día sacábamos la cuenta y así como existe la ecoansiedad, pensamos que la primavera nos ha generado una especie de mal genio climático, porque uno no sabe cómo andar. Oye, sí. A ver, Catherine, cuéntame acerca de tu última experiencia en Nueva York que tiene que ver con algo que ya venías haciendo, que es esto de enseñar a programar en contextos vulnerables, ¿o no? Más o menos por ahí va la última línea de tu investigación, de tu trabajo, ¿no?
Sí. Mira, yo el año pasado viajé a Estados Unidos a recibir un premio. Uh-huh. De hecho, soy la primera mujer chilena en recibir este premio, así que súper contenta. Y en ese contexto obtuve la oportunidad de dar una charla. Y ahí conocí a una profesora de la Universidad de NYU que le encantó la charla, le encantó lo que yo hacía y me invitó a participar con ella. Así que me fui entonces a hacer esta pasantía a Nueva York a participar en su proyecto. Y dentro de su proyecto yo tuve un espacio para hacer lo que hago, mi taller de robótica que desarrolla habilidades metacognitivas. Y salió súper lindo, estudiantes de entre 12, 14 años, un poco más grandes de los que yo trabajo generalmente. Y para la graduación de estos estudiantes, conocí a Kimberly de la Biblioteca de Brooklyn, que le gustó mucho lo que habíamos hecho y me preguntó si lo podíamos hacer con estudiantes más pequeños. Para mí ideal, porque a mí me gusta mucho trabajar en la edad entre sexto y octavo básico. Uh-huh. Y nada, pues me invitó y también hicimos este taller en la biblioteca. Ahí sí había un contexto de mucha mayor vulnerabilidad que en la Universidad de NYU, que está en Manhattan, que es otro contexto, ¿cierto? Uh-huh. Tuvimos muchos niños migrantes, por ejemplo, de Latinoamérica, del Caribe Central también. Así que fue una experiencia súper bonita, ayudarlas a conectarse un poco con su identidad a través de la tecnología.
Cuéntame, Catherine, acerca, por cierto, Catherine se ganó el For Women in Science, un premio que entrega la UNESCO, además, y L'Oréal este año, sí. También en parte por eso también estamos conversando con ella, ¿no? Porque queremos resaltar este super premio. El que dices que te ganaste de lo anterior es el Women in Tech, ¿no?
El del año pasado se llama Student of Vision Award.
Perfecto, ya.
Okay. El que entrega la Grace Hopper Celebration, uh-huh. Que es esta conferencia enorme que se hace mundial de mujeres en tecnología.
Bueno. Oye, Catherine, háblame de ese taller de habilidades metacognitivas que tú acostumbras a hacer y que llevaste a Estados Unidos, porque no tiene que ver simplemente, me imagino yo, con enseñar a programar, ¿no? Sino que también desarrollar otro tipo de habilidades, otro tipo de miradas en los niños, ¿no?
Sí. Bueno, primero y lo más importante, mis talleres, aunque se aprende a programar, no es el objetivo, uh-huh. Aprender a programar, sino que desarrollar el pensamiento computacional, que va mucho más allá, porque nos permite entender los problemas, pensar cómo los puedo solucionar, separarlos en partes más pequeñas, después proponer soluciones y prototiparlas y probarlas. Todo eso es el pensamiento computacional. Entonces, yo lo que hago es desarrollar eso con las niñas. Y para poder hacer eso, no les entrego solamente el conocimiento técnico, que puede ser electrónica, programación o robótica, sino que además apuntarlo eso con conocimiento metacognitivo. ¿A qué me refiero? Estrategia, aprender a aprender, coraje, resiliencia, que son, me imagino tú sabes, son cualidades que necesitamos sí o sí para la ciencia y la tecnología, porque en tecnología y ciencia nada resulta la primera vez. Tenemos que aprender de nuestros errores.
Sí, y lo otro, bueno, tiene que ver con observar, ¿no? Eso es algo bien fundamental. lo que pasa en la calle finalmente genera las preguntas que después uno intenta solucionar a partir de, digamos, estrategias de programación o derechamente con soluciones creativas, ¿no? Por ahí va el camino. Algo que yo siempre claro. digo porque en general hoy día se buscan muchas soluciones en, así como frente a un computador. No es la idea.
No es la idea. De hecho, el pensamiento computacional se puede desarrollar sin tener ningún equipo electrónico, sin tener un computador siquiera, porque es una habilidad. Es algo que podemos aprender incluso con papel. Podemos hacer uh-huh. ejercicios de papel para poder aprender el pensamiento computacional. Entonces, tienes toda la razón en ese punto.
Oye, Catherine, tú haces estos talleres en contextos vulnerables, pero me imagino que también has tenido la experiencia de hacerlo en contextos no vulnerables, por decirlo de alguna forma. ¿La brecha es demasiado amplia?
Claro, efectivamente yo hago estos talleres en diversos contextos uh-huh. y puedo ver diferencias. No diría que, porque a veces uno piensa que porque los colegios privados tienen más recursos, entonces ahí no hay un problema de brecha de género o no hay un problema de alfabetización digital, por ejemplo, pero sí los hay. Los problemas son distintos dependiendo del área, pero existen. Entonces, por ejemplo, en un liceo más vulnerable te vas a encontrar que no hay recursos tecnológicos, que no hay computadores o que no hay robots, ese tipo de cosas. Pero en un colegio privado puedes encontrar que las cajas de robot están apiladas en una sala y que no hay profesoras o profesores que sepan qué hacer con eso. O que los proyectos que están desarrollando son muy enfocados en aprender a programar y no están pensando en proyectos en que los estudiantes aprendan a pensar y reflexionen sobre uh-huh. lo que están aprendiendo.
A propósito de eso, aquí nosotros programamos que la... Te quiero llevar por otra parte, digamos, pero la inteligencia artificial, así como la conocemos ahora, que es como el ChatGPT y todas estas cosas que son como claro. que están más cercanas a las personas, porque lo otro existe hace tiempo, las otras funciones existen hace uh-huh. tiempo. La mirada tiene que ser como de herramienta y no de miedo. Y ahí, evidentemente que siempre que hablamos con personas como tú, les preguntamos qué opinión tienen respecto de usar esto como herramienta y basado en lo que tú decías recién, a través de eso estimular también esa mirada como o el pensamiento crítico, ¿no? O la reflexión crítica claro. respecto de ciertas cosas. ¿Tienes alguna opinión acerca de ese tema en particular?
Sí, efectivamente veo a la inteligencia artificial como una herramienta, algo que nos va a ayudar a hacer todas estas tareas rutinarias más rápido para que las personas estemos libres para crear y para pensar, que es lo que en este momento las máquinas no pueden hacer realmente. Uh-huh. Pero además siento que la inteligencia artificial viene a forzar un cambio en la educación, especialmente en Chile, porque tenéis que pensar que venimos de un paradigma en el que, no sé, el estudiante que le va súper bien es el que tiene mejor memoria, claro. porque es el que memoriza los hechos y los puede recordar y contestar bien una prueba. Pero el ChatGPT, por ejemplo, te puede entregar esas respuestas. Entonces viene a forzar un poco a las profesoras y profesores a que salgan de ese paradigma y pasen más a un paradigma de creación, de reflexión, donde el estudiante tome todos estos datos que se necesitan saber y reflexione sobre ellos. ¿Qué significa? ¿Cómo impactaron a la sociedad? ¿Cómo produjeron cambios? Entonces, para mí, esto se va a forzar con la inteligencia artificial, algo que ya deberíamos haber venido haciendo hace rato, que es cambiar el paradigma de la educación.
Sí, pues porque efectivamente hoy día tiene que ver más con eso, con como dice la canción, en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla.
Tal cual.
Sí. Oye, quiero preguntarte acerca de Tónico. Tónico es un estudio de desarrollo de videojuegos.
Así es, ¿ya? Es el estudio de videojuegos. Yo soy cofundadora y soy la persona que lidera el equipo. Y nada, pues nació de un sueño que yo siempre he tenido de poder crear videojuegos. A mí me gustan los videojuegos desde muy chica. Yo siempre ingresé, de hecho, al mundo de la computación por ahí, por el gusto por los videojuegos. Y cuando empecé con esto...
¿Cuál es tu juego así fetiche?
El favorito es Mario Bros, sí. De hecho, tengo muchas consolas antiguas, pero mi favorita es la Nintendo. Tengo una Nintendo World antigua y juego Mario Bros 3, así, pero clásico. Vintage total.
Muy bien.
Sí. Y nada, pues cuando empecé con esto de que quiero hacer un estudio de videojuego, fue porque además somos muy poquitas las mujeres en uh-huh. videojuegos. ¿Ya? Mujeres liderando estudios de videojuegos somos 2%, o sea, nada. Y quería tener un equipo que fuera mayoritariamente mujeres, y por suerte lo logré. Somos 6 mujeres y 3 hombres, así que estoy súper contenta con eso. Y hemos estado trabajando, llevamos 3 años trabajando ya en el videojuego. Somos un equipo chico, pero con mucho corazón. Y yo espero que ya el próximo año podamos lanzar nuestro primer videojuego y ver cuál es la recepción del público.
Que está inspirado en el siniestro Dr. Mortis, ¿no?
Tal cual. Yeah. Para las personas que no lo conozcan, el siniestro Dr. Mortis es una figura que en los años 60 era de un radioteatro, después en los 70 pasa al cómic, ¿cierto? Y es una figura, pero ícono latinoamericana del terror. Entonces, a propósito de que el próximo año se cumplen los 70 años, sí, yo creo que es un momento ideal para hacer un lanzamiento de traer la figura del Dr. Mortis de vuelta al presente, pero también de la mano de mujeres. Vean cómo nosotros tomamos este personaje masculino y lo podemos representar y traer a la sociedad. Así que esa es la historia del videojuego.
Sí, busquen en YouTube y en Spotify, pero en YouTube básicamente hay capítulos completos del Dr. Mortis de ese radioteatro que cuenta Catherine de los años 60, para que lo escuchen, porque de verdad que es delirante y es como... así se entretenía la gente en los 60, digamos, así que vale la pena. Oye, estamos con Catherine Vergara, que es ganadora del Women in Science, un premio que entrega la UNESCO y L'Oréal, y además está en el doctorado de ciencias de la computación, ¿o no? Perfecto.
Claro, se dice doctorando, porque es como que no eres doctorada todavía, sino que estás en el proceso, entonces doctorando.
Esta cosa, PhD, como le dicen. Oye, Catherine, bueno, quiero preguntarte por último, ¿cómo es que alguien que haya escuchado esto puede acercarse? Porque tú haces talleres, tú eres divulgadora, y me imagino que, o sea, no es como... ¿Cómo la gente puede acceder a eso que tú haces, que es compartir conocimiento, digamos? ¿Cómo, no sé, hay algún colegio tendrá que llamarte y preguntarte?
Claro, mira, lo más fácil siempre va a ser las redes sociales. Yo siempre estoy subiendo contenido y soy súper clara en esto. Yo no enseño a programar. A mí la programación no me interesa. Uh-huh. A mí me interesa que la gente aprenda a reflexionar sobre la tecnología. Entonces hablo desde esos temas en mis redes sociales. Y además hago los talleres y las charlas, ¿cierto? Donde aplico esta metodología de computación creativa y voy donde los colegios me invitan, a veces las universidades también, hay empresas privadas. La verdad, súper dispuesta a ir donde me llamen, porque así llegamos a más personas. Y cuando uno llega con estos talleres a las niñas y niños, de verdad que ve la incidencia y ve cómo puede cambiar y inspirar estas vocaciones en ciencia y tecnología.
Oye, ¿quedaste con alguna lienza tirada allá en Nueva York como para volver? Porque efectivamente es un mundo que además se abre muchas puertas, ¿no? Pensando en que en extender o en expandir, digamos, esto que tú haces, que es compartir conocimiento.
Claro, efectivamente, bueno, en este momento yo sigo trabajando en un proyecto con científicas y científicos de Estados Unidos. Estamos desarrollando un proyecto para poder presentar el próximo año, que es algo también muy bonito que estamos haciendo, y la invitación a volver está así como más que hecha. Es algo que voy a pensar, porque la verdad a mí me gusta mucho estar en Chile. Uh-huh. Yo siento que el impacto que puedo lograr aquí es mucho más grande, que tenemos muchos más desafíos que resolver. Uh-huh. Entonces, el quedarme en casa igual es importante para mí.
Uh-huh. Sí, pues está bueno. Además que las redes ayudan mucho a conocer el trabajo que, por ejemplo, hace Catherine y justamente esa reflexión que hace ella respecto de cómo a través de la tecnología uno puede aprender otras habilidades, finalmente tiene un valor distinto a que simplemente, no sé, ver un tutorial de cómo programar algo, digamos, o pedirle al ChatGPT
que te haga un
Claro.
Le podéis pedir, como decís tú, al ChatGPT, hazme este código y te lo va a hacer. El talento humano ya no está en eso.
Catherine Vergara es PhD en Ingeniería y Ciencias de la Computación, arroba STEMtivista. Además, la pueden encontrar en TikTok y en Instagram. Ahí es donde ella da cuenta de su trabajo, digamos, y de sus reflexiones que tienen que ver con la tecnología. Y además se acaba de ganar un premio que es el Women in Science, que entrega la UNESCO y L'Oréal, que ya han ganado otras, digamos, científicas chilenas, y que vale la pena destacar siempre, porque eso habla bien también de cómo es que este campo se está abriendo hacia donde nunca debió, digamos, cerrarse, que es el de las mujeres científicas, que son muchísimas y son muy buenas. ¿Sientes que eso va avanzando bien?
Sí, y yo soy muy positiva con respecto al futuro. Siento que cada vez más mujeres interesadas en este tipo de cosas, así que feliz con eso. Y estos premios ayudan además a visibilizar, como dices tú, a mujeres que estamos haciendo aportes al conocimiento de ciencia y tecnología.
Está bueno. Ya, pues, Katherine, te quiero agradecer, te quiero felicitar. Además, gracias por acompañarnos aquí. Y nada, pues volveremos a conversar como para profundizar en esas reflexiones que hace respecto de esas habilidades que se generan a partir de el trabajo que se hace con los niños y de cómo enfrentar además lo que significa iterar, prototipar, en fin, y avanzar respecto de algún tipo de proyecto o del básicamente de la vida de las personas. Así que está bueno eso. Así que nada, pues muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.